A la escasez de productos de primera necesidad, ahora se suma otro problema para el cubano, y es la falta de control de precios en negocios particulares. Sobre esto nos explica Iber Pacheco.
La falta de regulación en los precios de productos vendidos en negocios particulares en Cuba es otro de los problemas que golpea el bolsillo del cubano. Sobre el tema, Radio Martí conversó con la opositora y economista Marta Beatriz Roque.
Se permite la concentración en manos de los privados de algunos productos. Por ejemplo, la cerveza cubana. En ningún lugar en el mercado se ve la cerveza cubana. Pero tú vas a un restaurante de esos privados y hay cerveza cubana. El precio de la cerveza cubana en la calle es un peso y en la parada está a 1.70. Nadie lo regula.
Pero para el cuentapropista David Fernández, quien vende en un puesto improvisado en las calles de Santiago de Cuba, la subida en los precios tiene una explicación.
Porque no hay escasez de producto y la gente se aprovecha y lo suben.
En este momento, las tiendas del Estado en las que se abastecían los vendedores por cuenta propia están sin productos, asegura Fernández.
Pues ya esas tiendas no pueden vender, ya se tienen tan limitadas. De si llega el pollo, te venden dos paquetes por persona. Ahora inventar que la bolsa negra aparece con algo, se lo compran, lo cuenta propio, estamos viviendo así.
Aunque la red mayorista de comercio pone un tope a los precios en que se vende la carne de cerdo, según Fernández.
Que crían un cerdo, no hay comida, la comida está cara y cuando lo va a sacrificar y se lo va a vender, ¿qué le va a ganar? No le gana nada, aquí todo el mundo se está llegando a la multa porque nadie está vendiendo.
Sin embargo, en opinión de Roque Cabello, quien se especializa en temas de economía, el descontrol es el causante de todo.
Aquí no hay regulación de precios para nada. Hay un ministerio que se llama Finanzas y Precios, pero esa gente no hace nada, como hay una Contralora General de la República que no controla nada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Dirigentes políticas latinoamericanas reclamaron durante la última jornada de la Cumbre Concordia de las Américas, que fue celebrada en Bogotá, un mayor espacio para las mujeres en posiciones de liderazgo para así aportar más al desarrollo de sus países. Nos informa Michelle Sagué.
El rol de la mujer en el desarrollo de la economía y en la política fue uno de los principales paneles en el segundo día de la Cumbre Concordia Américas 2019. Las vicepresidentas de Colombia, Marta Lucía Ramírez, de Costa Rica, Epsi Campbell, y de Honduras, Olga Alvarado, coincidieron en la necesidad de que haya más mujeres que tengan el poder de tomar decisiones importantes en la política. La vicepresidenta costarricense señaló que si más mujeres participan en la economía y la política, el Producto Interno Bruto de sus respectivos países podría crecer entre un 16 y un 35%, añadiendo que la exclusión de las mujeres es mal negocio para las naciones. Por su parte, la vicepresidenta colombiana señaló que las mujeres buscan llegar al poder para transformar a la sociedad. Otro punto que destacó la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, fue la educación en los hogares como la clave para disminuir la corrupción en los gobiernos.
Al educar a nuestros hijos, los eduquemos primero en el respeto a los bienes ajenos, el respeto a la ley, el respeto al otro, ser capaces de oír, ser capaces de respetar la dignidad de las demás personas. En eso la mujer tiene un papel fundamental en la sociedad.
A su turno, Olga Alvarado, segunda vicepresidenta de Honduras, instó a más mujeres a empoderarse y a tomar la decisión de ejercer liderazgo, añadiendo que una mujer empoderada impulsa a otras. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y al menos 17 soldados de Nigeria murieron el martes en una emboscada cerca de la frontera con Mali y otros 11 están desaparecidos, dijo el miércoles un portavoz del gobierno. El ataque ocurrió cerca de la ciudad de Tongo Tongo, donde varios grupos yihadistas están activos. Los yihadistas, incluidas las afiliadas de Al-Qaeda y el Estado Islámico, han intensificado los ataques contra objetivos civiles y militares en la región de Sahel de África Occidental durante este año, especialmente a lo largo de las fronteras entre Níger, Mali y Burkina Faso. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, este miércoles 15 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, que en breve estará acá como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, lo que más vale, tanto dentro como fuera del territorio nacional, a las 2:06 de la tarde. Un placer contar con Efraín García en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. En la tarde de hoy, agenda cargada, como siempre, aquí en nuestro espacio. Vamos a hablar del planteamiento de dos senadores, uno por el Partido Demócrata y otro por el Partido Republicano, de este proyecto de ley bipartidista que busca facilitar las exportaciones agrícolas de Estados Unidos hacia Cuba. Pero ¿cuán viable es que los agricultores cubanos, sin la interferencia del gobierno cubano, del régimen de La Habana, tenga derecho a estas producciones agrícolas y a los créditos norteamericanos? Con nosotros estarán tres campesinos cubanos para poner esto en contexto. También, pues más adelante, en esta jornada, pues el jefe del gobierno cubano, el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, realiza una visita de trabajo a la provincia de Villa Clara. En horas de la mañana estuvo en el municipio de Caibarién y esta tarde ya visitó pues la Universidad Central Marta Abreu al frente de una amplia delegación gubernamental. Tendremos informaciones. ¿Qué está pasando en Santa Clara? Que hay tantos ministros y con tanta frecuencia Díaz-Canel acude al territorio. Un residente del territorio estará con nosotros. Y vamos a cerrar la tarde de hoy con el tema del nuevo Código de la Familia en el contexto constitucional nuevo. Ha publicado la prensa oficial que el Código de la Familia tiene que responder a un proyecto de justicia social que es la revolución. Un abogado cubano nos pondrá en contexto las lagunas dentro del oficialismo y lo que representaría un Código de la Familia realmente independiente de las instituciones políticas del Estado. En el plano noticioso informativo, prestigiosa fundación Rainbow World Fund, la fundación LGBT pues internacional que organiza ayuda humanitaria para la comunidad LGBT en el mundo, está consternada por los arrestos del desfile gay de la marcha el pasado sábado. Y también, pues, noticias titulares, este proyecto de ley bipartidista que busca facilitar las exportaciones agrícolas a la isla. También, pues, en los titulares, la ministra de la Industria Alimentaria cubana asegura en mesa redonda que el pueblo cubano está de acuerdo con la racionalización de los alimentos. Todo esto aquí pues será objeto de análisis en nuestro programa, pero nos dice la producción que el contacto lo tenemos ya en Quemado de Güines, en la provincia de Villa Clara, con un agricultor. Se trata de Ibar González. Ibar, un placer, buenas tardes.
Bueno, el placer es mío, Tomás, y saludo a la audiencia acá en Cuba y fuera de la isla.
Bueno, vamos a dedicar la primera parte del espacio al tema agrícola. Como habíamos conversado contigo en la preparación del espacio, pues senadores estadounidenses, específicamente en John Bushman, republicano por el estado agrícola de Arkansas, y Michael Bennix, demócrata por el estado de Colorado, han reintroducido la denominada Ley de Expansión de Exportaciones Agrícolas 2019, la cual, según ellos, busca ayudar a los granjeros y rancheros de Estados Unidos, eliminando un obstáculo importante para la venta de productos agrícolas estadounidenses en el mercado cubano, según dijo el propio Bushman en su cuenta Twitter. El plan, el proyecto de estos políticos norteamericanos es buscar eliminar todos los obstáculos que hay para que agricultores y ganaderos estadounidenses puedan vender sus productos agrícolas estadounidenses en el mercado cubano, lo cual a mí me parece muy bien. Sería fantástico que todos ustedes, personas como Ibar González, ahí en Quemado de Güines, tenga acceso a toda la maquinaria, a los insumos norteamericanos para echar a andar y a producir el campo cubano. ¿Pero es viable esto sin la interferencia del gobierno cubano?
Bueno, eso es ni pensarlo. Nada que se mueva acá dentro de la isla, ni una hoja se puede mover sin autorización por parte del Partido Comunista, de la Seguridad de Estado y todo ese mecanismo que tiene sistema cubano implantado hace 60 años. Es decir, que eso es impensable. Si ellos van, si ellos tienen alguna idea o quieren que sea viable, sería por los mecanismos que tiene el régimen, como la ANA, como la CCS, como la CPA, como la UPC, con contingentes, pero al campesino, al hombre de a pie, al guajiro de campo, directamente ellos llegarle con esos insumos o con esos productos, eso es imposible, eso es impensable. Y la reacción del régimen no hace mucho tiempo con los campesinos que producen café y tabaco, hubo una política por parte de acá de congresistas de Estados Unidos que querían apoyar eso, y realmente el Estado cubano reaccionó bruscamente. Quiere decir que eso es impensable.
Ahora, Ibar, poniendo la otra cara de la moneda, si ustedes, los campesinos cubanos, pudieran pues comerciar directamente con agricultores norteamericanos, ¿cuán factible, cuán bueno fuera esto para la agricultura en la isla?
Bueno, sería ya el fin totalmente de la crisis, de la falta de los alimentos frescos, sería el fin de la falta de abastecimiento que hay realmente, que tiene el pueblo cubano de vianda, de grano, de no sé cuántas cosas que necesitamos para la canasta básica. Realmente eso sería súper bien, pero lamentablemente, como te decía, el régimen tiene un mecanismo como de acopio, un régimen parásito, es un mecanismo que impide cualquier comercialización. Si a mí me impide, por ejemplo, yo vender un poquito de yuca directamente al pueblo, imagínate tú cómo sería factible, cómo sería eso. Sería súper bien que yo podría comercializar con otros productores y tener acceso a créditos internacionales, pero eso es imposible, es imposible.
Ibar, antes de concluir contigo, me gustaría preguntarte, en mesa redonda, ante la crisis de abastecimiento, que no escapa, me imagino, quemado de Güines y Villa Clara, que hay a lo largo y ancho del país, hay una crisis económica de profundidad en el país, pues la señora Betsy Díaz Velázquez, la ministra de la Industria Alimentaria, acudió a mesa redonda y aseguró que el pueblo cubano está de acuerdo con la racionalización de alimentos. Hemos hablado con algunas personas, perdóname, que han dicho que, en efecto, ante la crisis, ellos entienden que el gobierno está bien lo que está haciendo, racionalizando lo que está entregando para que no haya acaparamiento. Pero por otra parte, esta propia ministra ha dicho que el responsable de que no haya alimentos en Cuba y que hay una crisis es la ley Gilberto. ¿No hay alimentos en Cuba por la ley Gilberto, por el título 3? ¿Usted considera que esto es así?
No, eso es realmente absurdo. El periodo especial y realmente la ley Gilberto, realmente la que tenemos nosotros aquí es la poca visión del gobierno, la poca política de ayudar realmente al pueblo. Es tenerte así, pensando, exclusivamente pensando, que el cubano esté pensando en qué va a comer, en qué va a vestir, qué va a llevar a la mesa. Entonces, ellos te quieren tener así, permanentemente en ese... Si almuerza, pues no puedes comer. Y entonces, si tienes arroz, pero no tienes frijol. Entonces, ellos quieren tener esa constante. Lamentablemente, el periodo especial más grande que tenemos es el que tenemos para adentro. La represión más grande que tenemos es la que tenemos para adentro. Es la falta, la voluntad política de ayudar al pueblo de Cuba. Pero tenemos un gobierno que no es elegible durante 60 años y que realmente no representa a nadie. ¿Quién le dijo a esa ministra que nosotros estamos de acuerdo con Nacional? ¿A quién ella consultó? ¿Qué encuesta que se hizo?
¿Cómo no?
¿Me entiendes?
¿Cómo no, Ibar? Un placer. Ibar González, campesino cubano en Quemado de Güines, Villa Clara. Desde el centro del país nos vamos hacia el oriente, específicamente en Bayamo Granma, otro agricultor cubano. Un gusto, como siempre, la presentación aquí en Hoy en Cuba de Emiliano González a las 2:15 de la tarde. Emiliano, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, Emiliano... Pues nuevamente, dos políticos norteamericanos, uno por el estado de Arkansas y otro por el estado de Colorado, han presentado pues un proyecto de ley bipartidista que busca facilitar las exportaciones agrícolas de Estados Unidos a Cuba, basado en un proyecto de ley que pues enmendaría, ¿no?, la mencionada ley de reformas y sanciones comerciales que no permite, producto del embargo, en este momento, el financiamiento privado de las exportaciones agrícolas. Según dijo, pues, el propio Bushman, el senador por Arkansas, que es un estado sureño, eminentemente agrícola, pues los norteamericanos, los agricultores necesitan nuevos mercados y Cuba está a menos de 100 millas de nuestras costas e importa a la isla el 80% de los alimentos, pero los estadounidenses tienen desventaja que no se permite el financiamiento privado. Están en la batalla por el financiamiento en una nación democrática por Estados Unidos, pero de ser efectivo y de lograrse esto, ¿tendrían ustedes los agricultores cubanos el acceso a estos fondos privados y a los insumos norteamericanos?
Bueno, mira, esa es una pregunta bastante interesante en el contexto que estamos viviendo actual, porque en realidad nunca en Cuba, dígase la Unión Europea, discúlpeme, dígase Brasil, Venezuela, los países que han subvencionado a este gobierno, incluso la Unión Soviética y todo el campo comunista de Europa, nunca las subvenciones que han venido de ninguna parte del mundo ha llegado a la mesa ni ha llegado al campesino privado, al campesino independiente. Mucho menos pensemos que las condiciones actuales, esas condiciones van, si en caso de darse, de aprobarse esa ley, tampoco pensamos que esa economía y que ese financiamiento va a llegar a los campesinos particulares, a los campesinos privados dentro de Cuba. Todo eso, si es que se da, va a manipularlo el gobierno a su conveniencia.
Emiliano, como usted en múltiples oportunidades de este espacio ha hablado, que usted ha dicho cuáles son las soluciones para que la mesa cubana esté llena de alimentos, abrir el mercado a la isla, pero sin embargo las trabas continúan, la ANAL, la CCE, las instituciones, todo este emporio agrícola estatal, ¿es un freno para ustedes los campesinos?
Bueno, más que un freno, es una manera de controlar el gobierno y dejar prácticamente a los campesinos indefensos ante el poderoso Estado, porque todo en Cuba lo controla el Estado totalitario. Estamos hablando de que es una vergüenza que en Cuba, como usted dijo al principio del encabezamiento del programa, consume prácticamente el 80% del alimento en Cuba se importa del exterior. O sea, se eroga aproximadamente 2.000 millones de dólares en comprar comida para el exterior. En tiempos anteriores, en el contexto actual, que ya prácticamente ya la subvención viene de Venezuela y otros países, ha colapsado, ahora sería prácticamente casi el 90% o el 100%. Y ahora es precisamente ese dinero, es lo que necesita para potenciar la agricultura interna, con insumos, con tecnología, con buena semilla última generación. O sea, potenciar la iniciativa interna dentro del país. Sabemos exactamente que las CCS son completamente inoperantes, todo lo que venga del gobierno son completamente inoperantes, porque te pongo un ejemplo. Nosotros los campesinos en particular tenemos el 30% de la tierra y producimos en Cuba el 70% de alimentos. Estamos con un enemigo muy poderoso, como decía Antonio Maceo. En este caso estamos hablando de ese enemigo del gobierno cubano, porque todo lo que produce el campesino se utiliza para dentro del país, y sin embargo el gobierno, que produce solamente el 30%, con la tecnología, con todo lo que el gobierno tiene, estamos hablando de que todas las empresas del gobierno son completamente inoperantes, funcionan por la subvención del propio gobierno.
Emiliano González, estamos haciendo una especie de encuesta aquí en Hoy en Cuba. Ha acudido, ya lo han reconocido múltiples funcionarios cubanos, que hay una crisis alimentaria a lo largo y ancho del territorio nacional. No hay harina, no hay aceite, no hay comida, hay escasez de carne de cerdo, las carnes de aves también escasean, incluso en las TRD. Sin embargo, la señora Betsy Díaz Velázquez, la ministra de la Industria Alimentaria, la ministra de la Industria Ramos, pues en mesa redonda dijo que los cubanos encuestados están muy de acuerdo con el racionamiento que ha impuesto el gobierno de muchos productos que estaban por venta libre, y que se entiende claramente, lo entendemos acá también, que para evitar el acaparamiento ante las necesidades, pues se ha ido reaccionado la cantidad que se entrega en venta libre. Sin embargo, esta funcionaria también ha dicho que es la ley Helberton la culpable de que hay una crisis alimentaria en Cuba. ¿No hay boniato, malanga y yuca en Cuba, Emiliano González, porque es el embargo norteamericano el culpable?
Bueno, mira, eso es un cliché. Generalmente todas las dictaduras, toda la humanidad, siempre buscan el enemigo externo. Pero en este caso que estamos hablando, si esa ministra en realidad quisiera resolver los problemas del que el alimento llegara a la mesa del cubano, lo que primero tiene que hacer es liberar y darle las tierras al campesino en propiedad. Ese es el primer lugar. Y segundo, dar libertad económica para que se pueda producir en todo el Cuba. No tenemos que importarlo del exterior.
¿Y la crisis esta a qué se debe, Emiliano?
Bueno, fundamentalmente por las condiciones tan drásticas que tiene el gobierno sobre el campesino o sobre el que produce. No dejan vender, mover los productos de una provincia a otra. Esa es una cosa. A veces de los municipios a otros no se pueden mover tampoco los alimentos. O sea, si hay abundancia de papa en Ciego de Ávila, no se puede transportar por Oriente porque hay leyes actualmente que lo condenan. No puedes transportar más de 5 o 10 libras de arroz. O sea, están poniendo unas condiciones tan drásticas que prácticamente están condenando al pueblo de Cuba como condenó Stalin al pueblo de Ucrania en los años 30, que murieron más de 7 millones de ucranianos de hambre en aquella época.
Las gracias, como siempre, un placer. En Bayamo Grama, al productor Emiliano González. Vamos a cerrar, pues, nuestro primer segmento aquí en Hoy en Cuba con el tema agrícola. Ya estuvimos en el centro, en el oriente, y nos vamos a ir al occidente del país. Un tabacalero, un productor del campo cubano. En San Juan y Martínez, la presentación del tabacalero Rolando Pupo Carralero a las 2:21 de la tarde hoy en Cuba. Rolando, gracias, buenas tardes.
Y gracias nuevamente por tenerme en su programa.
Bueno, Rolando, hemos echado pues un conversatorio acá con colegas tuyos desde el centro y del oriente del país sobre este planteamiento que hay dos políticos norteamericanos que se han propuesto tratar de pues levantar las restricciones sobre el financiamiento dentro de la llamada Ley de Reformas y Sanciones Comerciales que está dentro del embargo norteamericano en contra de la isla de Cuba, pues están tratando de levantar el tema de estas restricciones para lograr el financiamiento privado y las exportaciones agrícolas de estadounidenses a Cuba. Cuando tú ves el planteamiento de ellos, pues a mí me parece que es muy factible el interés que tienen ellos de que, bueno, de que los norteamericanos, que es una economía pujante y la riqueza que hay en este país, pues puedan comerciar más con una isla como Cuba, que lo necesita todo, y que también pensé en que se puedan nutrir los campesinos cubanos de toda esta tecnología que existe en los Estados Unidos, del financiamiento, de los insumos, de los abonos, de las maquinarias. ¿Es posible esto para ustedes, los campesinos privados, si este proyecto se aprobara?
Está de más decir que no es posible. En primer lugar, para que eso sea factible, tendría que Cuba entonces cambiar las leyes que él tiene vigentes. A ver, le explico. ¿Qué sucede? Todos los campesinos o todos los que trabajan la tierra, porque no vamos a llamarle propietarios, porque en Cuba no existen propiedades de tierra, todos están vinculados a una cooperativa. Una cooperativa, lo mismo CPA que CSS, que están subordinadas directamente al Estado, al Partido Comunista, y en este caso a la ANAP, que es la organización de masa que aglutina a todos los campesinos. Para que esto fuera viable y fuera factible, porque la idea inicial es que si fuera directamente con los campesinos, si los campesinos tuvieran legalmente pudieran acceder a estos créditos y acceder también a toda esta negociación, fuera muy bueno para los campesinos cubanos, pero no va a suceder así, porque todas estas negociaciones van a ser directamente con estas cooperativas, que es igual que están negociando directamente con el Estado, o directamente, un ejemplo, con una empresa del Estado o una empresa que esté dirigida por las Fuerzas Armadas, para poner un ejemplo.
O sea, me estás queriendo decir, pues, Rolando, que ustedes, por su cuenta, no pudiesen gozar el beneficio de, por ejemplo, establecer una negociación con un productor de todo el Estado alcanzó y, aparte, luego de tener un crédito, pues tener maquinaria y eso. Eso tendría que ser siempre a través del emporio estatal, de la ANAP, de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, del Ministerio de Agricultura. Ustedes no pueden por su cuenta, para ustedes tener cualquier tipo de inversión, de préstamo o algo, tiene que ser a través de la mediación del emporio estatal.
Exacto. No existe una ley que le permita al campesino poder negociar o poder tener acceso a ciertos créditos y eso. Si por una cosa nosotros estamos luchando aquí dentro de Cuba, es eso, es que el campesino tenga autonomía y tenga este derecho, y este derecho, el único que lo tiene hoy actualmente, es el Estado cubano. Así que
Rolando, entonces sería muy bueno para los norteamericanos si se logra abrir este intercambio con el gobierno cubano y ellos recibían beneficios de importar maquinaria, insumos y créditos a una isla que tiene que importar el 80% de los alimentos. Pero los beneficios a la parte de allá se los llevaría el centralismo estatal, la ANAP y el Ministerio de Agricultura. ¿Ustedes no se mojarían con nada de esto?
No, exacto. Eso está muy, 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 muy distante del campesino. Eso es una mentira más del régimen, eso no va a funcionar. Ojalá, y se hiciera factible, pero bueno, se hiciera factible directamente con los campesinos. Primero Cuba tendría que establecer una ley que le diera esa potestad y esa libertad a los campesinos de poder entonces hacer negociaciones directas, no solo con Estados Unidos ni con los agricultores de Estados Unidos, sino también con el resto del mundo.
Rolando, tú que eres un hombre del campo, ya el gobierno lo ha reconocido, hay una crisis alimentaria, hemos hablado contigo en otros espacios sobre este tema, desde el pasado fin de año se ha ido incrementando. Pues la última justificación del gobierno es que la ley Helbert. ¿Por qué no hay comida en Cuba?
No hay comida en Cuba porque ellos no... A ver, el sistema implementado cada vez en Cuba de economía y político es el que tiene el país en la debacle económica. La agricultura no funciona porque simplemente está centralizada y controlada 100% por el Estado. Los campesinos no tienen libertad, ni tienen autonomía, ni son dueños de nadie. Y aquí, por lo menos en Cuba, no rige un mercado de libre comercio, que es bueno... toda esta prerrogativa a los campesinos, lo que están planteando estos senadores, pero directamente con los campesinos. Y eso no funciona y por eso que estamos como estamos.
Rolando, si a ustedes se les permitiera producir libremente y el intercambio, el flujo, como cualquier sociedad libre del mundo, ¿habría comida en Cuba?
Habría comida en Cuba, porque fíjense que Cuba es un país que tiene una superficie cultivable muy grande. Cuba tiene para producir para más de 30 millones de habitantes, no para sus 11 millones de habitantes, sino para Cuba tiene para exportar comida. Lo que pasa es que todo está controlado, el sistema que hay económico implantado en Cuba, que resuelve los intereses de los que gobiernan y no de los intereses del pueblo, no permite que la agricultura se desarrolle y produzca como tiene que ser. Por supuesto que si nosotros nos dieran la libertad, claro que producíamos comida para Cuba y para el mundo también.
¿Cómo no? Las gracias a San Juan y Martínez, al agricultor, el tabacalero, pues, Rolando Pupo Carralero. 2:27, concluimos nuestra primera mitad de hoy en Cuba, este miércoles 15 de mayo. Nos vamos a una pausa, vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora. Regresamos enseguida con nuevos invitados y más información en Hoy en Cuba.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Porque el 20 de mayo es un día especial en la historia real de Cuba. Radio y Televisión Martí te dan una programación muy especial, porque somos un solo pueblo y porque tú tienes derecho a saber de tus compatriotas. Este 20 de mayo, Radio y Televisión Martí presentan a partir de la 1:00 p.m. y hasta las 4:00, Cubanos en el Mundo, un foro global de radio y Televisión Martí. Podrás escuchar a tus compatriotas que andan por el mundo. Ellos le dirán a Cuba quiénes son, dónde están y qué hacen. Porque tú mereces saber, porque la información es poder. Este lunes, 20 de mayo, de 1 a 4 p.m, aquí en Radio Martí.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes de 6:00 p.m. a 11:00 p.m. en los 5980 kHz de onda corta.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11860, en los 11930 y en los 13605 kHz. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí.
siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Diamondbacks de Arizona.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 4 p.m. Gigantes versus Diamondbacks. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, pues Tomás Cardoso con ustedes este miércoles 15 de mayo. Efraín García, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Vamos a darle seguimiento. Hoy ha iniciado una visita a la provincia de Villa Clara una importante comisión gubernamental encabezada por varios ministros, por el vicepresidente de la facultad, del vicepresidente cubano Roberto Morales Ojeda, el propio presidente de los gobiernos de Estado y de ministro, Miguel Díaz-Canel, estuvo en horas de la mañana de hoy en la fábrica de calderas de vapor Jesús Menéndez en Zaguala Grande. Posteriormente acudió a una visita pues a la Universidad Central Marta Abreu. Otro ministro, el general de división Ulises Rosales del Toro, vicepresidente del Consejo de Ministros, visitó también el municipio de Placeta. El ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera, dialogó en la dirección municipal con trabajadores del sector y con miembros de la unidad del periódico Vanguardia. También desde horas tempranas, pues otros presidentes y jefes del gobierno han visitado a la provincia este miércoles. Placeta, Camajuvenil, Remedio, Caibarien. El contacto en Santa Clara a esta hora con el periodista Guillermo del Sol. Guillermo, buenas tardes. Guillermo, ¿qué está pasando en Santa Clara? Que hay una visita de alto nivel que comenzó el día de hoy, encabezada por Miguel Díaz-Canel y una alta comitiva del gobierno a básicamente casi todos los municipios del territorio central del país.
Bueno, Tomás, para todos es conocido que Díaz-Canel, desde que tomó supuestamente la dirección del país, se ha dedicado a visitar las provincias. Por acá, en el caso de Villa Clara, lo ha hecho en varias ocasiones. Y yo no diría qué está pasando en Santa Clara, yo diría qué no está pasando en Villa Clara. Lo que está pasando es que acá se anuncia una cosa y está ocurriendo otra, como siempre, como ha pasado siempre acá con la dirección de la provincia, que anuncian logros que nunca han tenido y lo que vamos es de mal en peor. Porque, por ejemplo, yo oí al ministro de Comercio hablando sobre la normalización del huevo, y decía, sí, pero el problema es que eso es para La Habana, eso no para acá. Porque según los directivos de la empresa avícola, acá en Villa Clara es donde único se están sobrecumpliendo los planes del huevo, y sin embargo el huevo se lo llevan para La Habana, no se queda acá, aquí no hay huevo. Y así sucesivamente. Yo hace poco estuve hospitalizado por un accidente que sufrí, y yo quisiera que ustedes vieran las condiciones que estaba la sala de cirugía de esa, que en aquella ocasión también había una visita gubernamental acá del Ministerio de Salud Pública. Y bueno, acá en estos momentos está Roberto López Ojeda, como usted lo decía, el anteriormente ministro de Salud Pública, hoy vicepresidente, al hombre que le debemos que no haya medicamentos controlados, porque nunca se hizo un censo de medicamentos controlados desde 2010 hacia la fecha. Está Ulises Rosales de Toro, al hombre que le debemos que los centrales azucareros de Villa Clara se vendieran como hierro viejo a Japón. Y perdón, porque es que estoy en la calle, no me dio tiempo de llegar a un lugar y salen los ruidos ambientes. Y así sucesivamente lo que pasó con la señora María Chama, igual que la ciudad está destruida, salió de agua por todas partes, sobreabundan. Entonces, bueno, eso es lo que se está viendo, que siguen dando en las noticias falsas, porque dicen que vamos prosperando, vamos en camino a un abismo que nos estamos cayendo.
Ahora, Inés María Chapman ha dicho esta mañana que visitó pues el sistema de abasto a Navanilla, Palmarito, para ver cómo anda el abasto de agua en Villa Clara. ¿Cómo anda este tema ahí en Santa Clara, Guillermo?
Bueno, es todo un desastre. No sé si recuerda el programa que hicimos hace un mes aproximadamente, uh-huh, sobre el problema de las aguas albañales por la tubería del acueducto. Mira, el sistema de presiones por las bombas sigue deficiente. Hay bombas que no existen porque se rompieron por la cantidad de años y horas de trabajo que tienen y que supuestamente debían venir de La Habana, y llevamos esperando casi un año por esto. La prensa aquí provincial ha hablado mucho por esto. Creo que el ministro de Justicia está por acá hablando con las personas de la prensa principalmente, y sea para alertarle que tienen que aflojar un poco, que no puede seguir tirando tan duro.
Ahora, Guillermo, también pues ha habido esta mañana un consejo de la Dirección Provincial de Salud Pública presidido por el ministro, como tú dijiste, y también por el jefe del sector ahí en el territorio provincial, José Ángel Portal. ¿Cuáles son los problemas en el área de la salud, tú que estuviste hospitalizado?
Mira, el problema en el área de salud son generales. No hay guantes quirúrgicos, no hay gasa, no hay apósito, no hay mercurio cromo, no hay esparadrapo. No hay vergüenza, hay que decirlo así en español, claro, no hay vergüenza. El hospital es un área netamente putrefacta, la cucaracha caminando, todo destruido. Y encima de eso, parece que para esperar esta visita, se pusieron una brigada a pintar el hospital, la sala por sala, por encima de las camas de los enfermos, con los pacientes ahí adentro. Que eso es increíble, pero eso es real. Eso lo viví yo, ahí estuvo una visita. Pero a mí no me preguntaron, como yo no voy a esperar, a mí no me iban a hacer ninguna pregunta, ni en el cubículo que tú hicieron alguna pregunta. Hicieron una reunión con supuestamente algunos familiares y acompañantes ahí en la sala, y prácticamente cuando un señor se paró y dijo que aquello daba vergüenza, un señor que es de Cienfuegos, que estaba con un anciano de más de 100 años hospitalizado, aquello fue tremendo. El hombre prácticamente faltó poco para que lo mandaran a callar ahí, y ahí mismo se disolvió la reunión. Que es un desastre el hospital, de verdad. Mire, en ese hospital yo fui 2 años vanguardia, cuando se estaba construyendo, como trabajador, no como comunista. Pero sí fui vanguardia allí porque se reconoció mi trabajo y mi esfuerzo. Y me da vergüenza ver en la cama que me acostaron, que el colchón estaba hecho pedazos, que no había una sábana, que no había de nada, que los excrementos salían por encima de la taza en el baño. Yo perforado de tórax completamente, diabético, que aquello era un peligro inminente para mi vida, aparte de lo que llevaba con el accidente, que es un desastre allí. La enfermera a las 4 de la mañana se fue, abandonó la sala porque ya dijo, yo no aguanto más, aquí no hay de nadie, lo único que hay aquí son quejas, yo ni soy de aquí, me voy, y dejó todo aquello abandonado. Vaya, es increíble las pésimas condiciones que está el sistema de salud acá. Y sin dejar de mencionar el problema del abasto de farmacias, que aquí hay medicamentos.
Los
medicamentos controlados, que es lo que más necesita el pueblo, no existen.
Finalmente, Guillermo, Roberto Morales Ojeda, el vicepresidente del gobierno, visitó la Universidad Central. Me imagino que a lo mejor fue interesarse por la cantidad de estudiantes universitarios de la Universidad Marta Abreu, que en los 2 últimos años han sido purgados por no ser comunistas.
No, mira, la Universidad Central acá es una máquina represiva increíble, porque es una fábrica de ideología, más que de ingenieros y ¿cómo se llama? Y personal de nivel superior. Pero bueno, Roberto Morales, conocido cienfueguero, y que en Cienfuegos conocido como 3-3, y ya se imagina por qué. Él, usted sabe, cuando se escucha el discurso, él es un discurso ideológico, y ninguno de estos vicepresidentes en el mensaje que dan soluciones a los problemas, de cómo se va a resolver un problema. Lo único que llevan es un mensaje represivo. Pudimos escuchar hace poco a la fiscal general de la República cómo se mencionó la ley 88 y cómo piensa ella de cómo se va a aplicar. y así sucesivamente todo. Lo único que empiezan es amenazar. Nadie dice cómo se le va a resolver los problemas al pueblo, cómo se le va a matar el hambre, de dónde van a salir las cosas. Eso no se menciona.
Cómo no. Las gracias en Villa Clara al periodista Guillermo El Sol, resumiendo esta alta visita de miembros del Buró Político, encabezadas por el presidente de los Consejos de Estado de Ministros, Miguel Díaz-Canel, hoy súbitamente al territorio villaclareño y casi todos sus municipios. Vamos a cerrar con nuestro último invitado en la tarde de hoy, ya a las 2:40 de la tarde, el contacto en Puerto Padre, Las Tunas, con el destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castillo. Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, y para todo el equipo de Radio Martí, por supuesto, para los que nos escuchan a esta hora.
Bueno, tenemos dos temas. Vamos a dejar un poquito hacia adelante en el último segmento el Código de la Familia. Pero tú, pues a pesar de ser un escritor y de ser abogado, eres un hombre que has estudiado, pues eres un hombre cercano al campo, por tradición familiar. Tu padre fue un prominente y exitoso agricultor ahí en Puerto Padre. Sin embargo, hay una noticia que vemos el día de hoy que en cierto sentido pudiera ser alentadora, ¿no? Pues un proyecto de ley bipartidista, incluso por ambos partidos, el Partido Demócrata y Republicano, senadores de estados como Arkansas y Colorado, que son dos estados, algunos de ellos los caminaste tú cuando estuviste acá de visita a Estados Unidos. Arkansas es un estado sureño eminentemente agrícola y Colorado también lo es, pero bueno, pues estos senadores están tratando de descongelar pues unos fondos que están ahí a través de este de un programa que están congelados bajo pues la mencionada enmienda, la enmienda a la ley de reforma y sanciones comerciales dentro del embargo norteamericano a Cuba, que no permite el financiamiento privado a las exportaciones agrícolas. Sin embargo, estos senadores están planteando que Cuba, que importa el 80% de los alimentos, es un mercado virgen para estos exportadores norteamericanos. Y yo me pregunto, caramba, ¿y sería viable también para los agricultores cubanos, independientemente, si pudiesen nutrirse de este intercambio con una potencia como Estados Unidos, de financiamiento, de insumos, de maquinaria? ¿Es viable esto, Alberto?
Mira, Tomás, eso es una ilusión. Porque precisamente está, digamos que, regulado por la Constitución de la República. El artículo 19 de esta Constitución, que lo que lleva días de aprobada, dice que el Estado dirige, regula y controla las actividades económicas considerando los intereses nacionales, territoriales, colectivos e individuales. Bien, eso es, digamos que, imposible. Yo pienso, mira, como bien tú dijiste, yo estuve en Arkansas, varias veces estuve en Arkansas y estuve en Colorado. Y estos senadores, ¿son senadores o representantes?
Senadores, ¿no? Senadores, ambos, senadores.
Bueno, estos senadores me parece que ellos, digamos que están pensando que en Cuba son las cosas iguales que allá en Estados Unidos, que ellos van a un rancho ganadero estadounidense o a una granja, y entonces ese agricultor o ese ranchero es muy independiente de hacer con su propiedad lo que estime conveniente. Eso aquí en Cuba no es así, y mira, ahí está regulado por la Constitución. Yo estaba escuchando tu programa, Tomás, ahí las intervenciones de agricultores que tú tuviste anteriormente, muy atinados todos ellos, cuando ellos hablaban, mira, de estas CPA, que eso quiere decir Cooperativa de Producción Agropecuaria, te hablaba de VPC, Unidad Básica de Producción Agropecuaria, y CCS, Cooperativa de Crédito y Servicios. Mira, de las tres, esta última era la que tenía un poco más, digamos que, de solvencia económica y de libertad. Mi papá perteneció durante muchos años a una cooperativa de esa y él era libre, digamos que, de comprar lo que él estimara conveniente en uno de estos almacenes del Estado, por supuesto. En el exterior, un campesino cubano no puede comprar nada. Bueno, pues mira, esas, incluso esas pequeñas libertades que tenía mi viejo, ya eso no están dado, porque las cooperativas estas de créditos y servicios ahora tienen una nomenclatura parecida a las otras cooperativas estas que son bien cercanas a la del Estado, donde hay un administrador, un vicepresidente, un aparato burocrático que hay, que es el que se encarga de comprar, de vender, y los cheques de tal no pasan por las manos del campesino, primero pasan por las manos de todas estas personas. Entonces yo no me explico cómo, si estos senadores, que yo creo que está muy bien intencionada la propuesta de ellos, yo la veo
bueno, yo te voy a decir algo, yo creo que ellos están defendiendo el derecho de los exportadores norteamericanos a ampliar su mercado. El problema de los cubanos y el centralismo responde a los cubanos dentro de la isla, con las instituciones cubanas.
Efectivamente, el problema no es en los norteamericanos, el problema es cómo el gobierno cubano va a implementar esas acciones del legislativo estadounidense para que tenga aplicación en Cuba y llegue de forma privada al agricultor y al ganadero cubano. Porque según están estipuladas las leyes ahora mismo como están, eso no es posible, no es viable.
Lamentablemente. Alberto, vámonos con el otro tema. Ayer hablaba la prensa oficial del nuevo Código de la Familia, que el gobierno, luego de aprobada ya la Constitución, tiene 24 meses para hacer todos los ajustes y análisis de un nuevo Código de la Familia que, según dice el diario oficialista, el más importante del país, aunque sea castrista, pues debe responder este Código de la Familia al proyecto de justicia social y, entre comillas, de la revolución. Pero ahí hay lagunas y tú nos las vas a explicar.
Bueno, claro está, Tomás. Fíjate que ya ellos lo dijeron ahí, pusieron la acotación. Van a responder al proceso social de la revolución. Y mira, yo te voy a poner un ejemplo nada más del vigente código este que está ahora, cuando trata sobre la patria potestad que tienen ambos padres sobre sus hijos. En el caso de la educación, ¿cómo la van a ejercer? Bueno, pues según las normas de la convivencia y de la moral socialista y el respeto, bueno, de la educación estatal y demás. Hay un ejemplo que tú has trabajado fuertemente en estos días aquí. Mira, ahora mismo hay dos padres, una madre y un padre preso, porque sencillamente los obligaron a que sus hijos tenían que ir a la educación estatal. No hay otra, porque en Cuba no hay otra educación que esa, que ese tipo de adoctrinamiento. ¿Cómo es posible entonces que un padre tenga decisiones, según establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para escoger libremente la educación de sus hijos, si acá en Cuba eso está coartado? Pero bueno, vamos a confiar en ellos, con lo que dicen de la nueva ley. Pero es que la nueva ley no puede apartarse de la Constitución, esta que aprobaron ahora. Y la Constitución está en el artículo 84, dice: las madres y los padres tienen responsabilidades y funciones esenciales en la educación y formación integral de las nuevas generaciones, en los valores morales, éticos y cívicos, en correspondencia con la vida de nuestra sociedad socialista. ¿Tú crees que un padre puede apartarse de eso?
Bueno, y hablando de valores cívicos, valores patrios, cuando fue más importante durante décadas, y todavía siguen las mismas personas que crecieron ese proceso, ¿era más importante ser revolucionario que tener el respeto a tu familia?
Claro está, y no hay tal moral, no hay tal cívica ni nada, cuando ellos mismos están reconociendo que la mayor parte del combustible del Estado, ese que mueve a la nación toda, porque tenemos que mirarlo de esa forma así, pues bueno, es robado, es hurtado, y entonces ellos lo llaman con un sofismo, con un falso razonamiento, que dicen que desvío de recursos y esto y lo demás. ¿Dónde se formaron esas personas si no fueron en estas escuelas de moral y educación socialista? Quiere decir que no hay formación de valores ni nada por el estilo, sino que lo que hay es una educación y una sociedad corruptora. No es porque lo quieran ellos, es porque en esencia es así. Mira, Tomás, pero hay otra cosa que me preocupa mucho, y es en el caso de las personas mayores. Como bien tú sabes, Cuba es una nación totalmente envejecida, y entonces dice el artículo 88 de la Constitución, el Estado, la sociedad y la familia, en lo que a cada uno corresponde, tiene la obligación de proteger, asistir y facilitar las condiciones para satisfacer las necesidades y elevar la calidad de vida de las personas adultos mayores. Yo me pregunto, yo quisiera que me respondieran, si no hay centros, digamos, que para el adulto mayor, tales como círculos de abuelos, círculos de ancianos, hogares de ancianos y demás, y no se construyen, que esto no queda en mera palabrería. Muy bien, estas personas que tienen muy provechosas negocios de habitaciones, bueno, ¿por qué no hacen ahora en el nuevo proyecto? Yo se lo sugiero, que en el nuevo proyecto del Código de Familia diga que las empresas que tienen a su cargo alojamientos y demás, o la, no solamente alojamientos, sino que son empresas productivas y rentables, porque no generan riquezas para dar cabida a la protección de los ancianos en Cuba, que hoy llevan una vida muy deficiente.
Excelente ángulo, como siempre. Las gracias en Puerto Padre Las Tunas al destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castelló. Bueno, como indica la música, es la hora ya, a las 2:51 de la tarde, como todos los días hasta ahora, de presentar a nuestra colega, la intelectual cubana, María Elena Cruz Varela. Buenas tardes, María Elena.
Buenas tardes, Tomás, Efraín, Patricia, y buenas tardes a los cubanos que nos escuchan.
Bueno, los cubanos te van a escuchar atentamente porque traes un tema eminentemente sensible, es el tema de la emigración cubana, la situación en México, que ha provocado una reunión de emergencia hoy de los cancilleres de Cuba y México, que ya sostuvieron esta reunión para tocar el tema migratorio, luego de que un grupo de 37 cubanos escapó de la estación migratoria ubicada en Tuxtla Gutiérrez, ahí en Chiapas. Cuéntanos todos los aristas de este complicado tema, Marilena.
Bueno, sigue siendo una cosa que llama mucho la atención, ¿no? Los cubanos están saliendo masivamente hacia Nicaragua. A Panamá ya han llegado unos meses cerca de 9.000 cubanos, pasan a Estados Unidos, pero según tengo entendido, hay aquí una información muy interesante de 14.5 en el periódico independiente
de Joanny Sánchez.
De Joanny Sánchez, esto está programado, esto todo parece indicar que está programado, ya van prácticamente con una hoja de ruta. Hay alguien que no quiere, no, que entrevista a Joanny y no quiere decir su apellido, su nombre es Tania, que dice que son mafias las que están ya yendo a Cuba a buscar y a convencer a la gente.
Incluso, vos, Marilena, tengo entendido que se flexibiliza con una, simplemente como una especie de salvoconducto que sí, va a un negocio o algo para ir a Nicaragua. No se necesita ni una visa.
No, no, y además dicen los nicaragüenses, la oficialidad nicaragüense, que van atraídos por los volcanes. Digo, bueno, ¿de qué tamaño será el túnel, no? ¿De qué profundidad será el túnel de esos volcanes? Para poder llegar hasta Estados Unidos, porque en Nicaragua no se quedan. Uh-huh. Eso está demostrado, no se quedan en Nicaragua. Ahora, el punto sensible sigue siendo por qué México, cuya tendencia presidencial es bien conocida por todos, una tendencia muy a la izquierda, la del señor López Obrador, está devolviendo a los cubanos. Y los cubanos escapándose en masa también, llevan 9 fugas. Uh-huh. Desde los diferentes puntos, campamentos estos en los que los tienen ubicados. ¿Por qué los devuelve México si tiene tan buenas relaciones con Castro? Se me ocurre, hablando allá afuera con Patricia, me dice, y se me ocurre pensar que puede ser real esto, que por mucha amistad y por mucha simpatía que López Obrador pueda tener por la izquierda y la amistad que lo haya unido a Fidel Castro en una época y las simpatías hacia el sistema cubano, tiene un vecino muy poderoso que le aporta mucho más a México que lo que le puede aportar Cuba, que Cuba no aporta nada a nadie más que personas, ¿no?
Y es un buen ángulo lo que estás planteando, porque retóricamente en campaña presidencial López Obrador montó una imagen antinorteamericana que ha ido flexibilizando después de que llegó a la presidencia.
Pues, lógicamente, porque depende muchísimo la interacción comercial y sabe que estamos ante un presidente que no se va a andar con miramientos ni paños tibios de ningún tipo. Ya por un pequeño dato, detalle, subió los aranceles a los productos mexicanos en la frontera. Es muy posible que, mira, todos sabemos que cuando masivamente se lanzan cubanos hacia afuera, ahí hay una intención de desestabilización pero de la grave, porque ahí vienen los agentes de la seguridad del Estado cubana, ahí pueden venir terroristas de esos que están tan bien emparentados con el régimen cubano y con el régimen de Venezuela, ahí puede venir cualquier cosa. Una cosa también que me llama muchísimo la atención es que muchos declaran que todos los gastos son pagados por sus familiares en Miami.
Todos no tienen familias en Miami.
Todos no tienen familias en Miami. Supongo, ya casi quien no tiene familia en Miami, en Cuba, ya casi todos no. En condiciones de pagar gastos de ese tipo, porque les mandan hasta productos a los campamentos donde están ubicados, ¿no? Según dice.
Pero también hay un
periódico.
Grupo de ellos que incluso se han entrevistado acá, que han vendido todas sus propiedades
dentro de Cuba.
Propiedades, entiéndase, la casa,
sí,
una bicicleta.
La nevera.
La nevera, lo venden todo para el viaje y después son deportados a Cuba. Ese escenario existe también.
También existe. O sea, creo que en este caso López Obrador se está comportando como un viejo zorro, ¿no? O sea, un zorro viejo pero de la sabiduría, porque está viejo también, vamos a estar claros, ¿no?
Ahora, más allá, Marielena, del tema migratorio internacional y el tema del intento de entrar a Estados Unidos, que también reiteramos nuevamente, y se lo reiteramos a los cubanos, que no es fácil venir a Estados Unidos, es complicado entrar a Estados Unidos, hay que pasar por un juez que te tiene que determinar si tienes el miedo creíble o no para enfrentar un proceso de inmigración, un juez de inmigración, y puede ser deportado, más todos los peligros de las travesías. Nos exhortamos, como lo hace la Administración Norteamericana, que recomienda las vías legales para venir aquí. Sin embargo, no obstante a todo esto, los cubanos emigran. Pero esto luce que hay más allá del intento de los cubanos.
Pero más allá, masivamente, por una ruta mucho más rocambolesca, porque hay que saber lo que es el Darién. Hay que saber lo que es toda esa zona, los peligros que corren, zonas absolutamente desconocidas, a merced de los coyotes, que no son personas muy limpias y muy claras tampoco.
Y sospechosamente, Marielena, hace más de un año Nicaragua plantó el punto fronterizo con Costa Rica por no dejar pasar los cubanos. Un año después flexibiliza esta movida.
Es muy llamativo todo, ¿no? Yo creo que esto realmente es una conspiración. Que vamos a ver cuál es el resultado, porque todavía no hay resultado de esta reunión de cancilleres entre México y Cuba. A ver cuál es el resultado, pero creo que López Obrador hace bien en devolver a los cubanos.
Gracias, Marielena Cruz Varela. Te esperamos mañana. El agradecimiento intensivo a Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana a las 2 aquí en Hoy en Cuba. Los invitamos ahora al boletín de noticias y luego a sintonizar el programa Tras las Noticias bajo la conducción de nuestra colega Karin Roque. Hasta mañana.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
En el ámbito noticioso tendremos ya una denuncia sobre la situación de un preso político.
Martí es para ti, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Tú eres la música, con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que te...
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.